éxitos de primavera.
Primavera.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Si los pueblos son autores de su historia, quizás ese sea el impulso que nos mueve a no dejar de escribir sobre la historia argentina o no dejar de escribir sobre nosotros mismos. Este es un libro en el que a medida que nos vamos adentrando en sus páginas, veremos que hay un trabajo de investigación y recopilación donde la información y la documentación comprueban la complicidad de algunos sectores de la sociedad civil con la última dictadura cívico-militar. Vale decir que desde el advenimiento de la democracia son pocos los trabajos que, como este, llegan a desnudar sin tapujos ni especulación nombres y apellidos de responsables de aquella noche argentina, los cuales figuran entre estas páginas y que dejarán a más de un lector sorprendido. Muchos, muy astutamente, se han maquillado para desvincularse de su responsabilidad política y de su complicidad con los años más oscuros de nuestra historia reciente. A medida que avanzamos en la lectura de este trabajo de investigación, queda al descubierto que la participación de ciertos sectores de la sociedad civil constituyeron el aporte intelectual y, como señala el autor David Lanuscu, fueron los que ordenar el genocidio, el plan siniestro. Combatir a toda organización o individuo que se opusiera al régimen con la cárcel, la muerte o el exilio de compañeros y compañeras. En consecuencia, este plan de exterminio no hubiese sido posible sin la alianza de estos sectores civiles. la sumatoria y la concurrencia en diversas acciones provocaron el desmantelamiento de la industria nacional, con el resultado de atar al país a los intereses de la oligarquía nativa de la mano del imperialismo norteamericano e inglés. Tengo el convencimiento de que esta obra se constituirá en un aporte para las nuevas generaciones, con el fin de alcanzar a comprender que muchos de los que hoy son abanderados de la democracia responden a intereses que lejos están de las mayorías y que desde el advenimiento de la democracia son los que avalan la repetición cíclica del modelo neoliberal enarbolado el 24 de marzo de 1976 por el ministro de Economía Martínez de Hoz. A su vez, queda en evidencia que esta clase política pactó la presente democracia colonial, como así también una retirada prolija de la dictadura. Por lo tanto, desvinculó a los grupos económicos como los verdaderos responsables políticos de la última dictadura militar, construyendo un relato sobre la teoría de los dos demonios, por ende expulsando del escenario político a Montoneros y su conducción exiliada, quienes habían apostado toda su capacidad operativa a la resistencia. Han pasado 36 años de aquel lejano 30 de octubre de 1983. Fueron juzgados y siguen siéndolo por genocidio de lesa humanidad los generales, oficiales y suboficiales por ser la mano ejecutora de la represión. Sin embargo, el compañero Lanuscúa escribe este libro para visibilizar a los responsables políticos e intelectuales que siguen gravitando aún hoy en la vida política y económica de nuestro país. Para finalizar, cobra valor tener presente que los enemigos del pueblo y la nación son quienes nos imponen esta democracia colonial, capitalista, de especulación financiera y dependiente, que es posible nombrar a quienes nos reducen a ser un país extractivista y contaminado, con una deuda externa desopilante, con un 30% de pobreza estructural, y con la clase trabajadora precarizada, donde surge un nuevo y aceitado aparato represivo como herramienta de control social. Frente a este cuadro de situación, como luchadores y revolucionarios, no surge la inmediatez de avanzar en la construcción de un sujeto político que sea capaz de derribar este andamiaje oligárquico imperialista, aliado a una clase política rentista improductiva. Solo así será posible una patria independiente y con justicia social. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar una nueva emisión de La Chimenea.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Valverde. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Valverde. En un día ya primaveral, ya estamos con la primavera pleno. ¿Cómo le va a hacer,
rato, José Aguilar?
No, no, pero oye, hoy está lindo, hoy está
fresquito igual.
No,
¿quieres subirse
no.
arriba a la moto? Lo llevo a dar un paseo hasta Carlos Paz.
No, gracias.
Con como, usted no. Con guante, sin guante, como tonto y retonto.
¿Quién se haría el tonto y quién se haría el tonto?
vamos trocando, no sé.
Ahí está, bien. ¿Cómo le va, señor Nelson? ¿Qué dice? Un saludo para Mónica también. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Muy bien, para don Mónica, Charras. Para Karina.
Para Karina.
Karina Nelson, acá en este programa. Bueno, aquí empezamos el programa 270, ducentésimo, septuagésimo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberdi en este miércoles 26. Ay, 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 la cabeza, ¿dónde está? Miércoles 25 de septiembre de este año 2019, abríamos, rapidito lo vamos a contar con un texto, un prólogo, el prólogo a un libro que ha escrito David Lanuscu, un legendario militante de los 60 y 70, legendario ya, ¿no? Músico, el hombre, ha padecido cárceles, ha padecido persecuciones y torturas, bueno, ejerciendo lo que él siempre dice, su derecho a tomar las armas contra un gobierno opresor, ¿no es cierto? Cosas que pueden ser discutibles o no, lo traemos acá para que la gente lo escuche. O lo repudie como prefiera. Sabemos que hay mucha gente que no le caben estas ideas. Pero bueno, nosotros le abrimos la voz y le damos espacio a todos estos sectores o personas o individuos que muchas veces quedan silenciados frente a los grandes medios hegemónicos. El libro que ha editado don David Lanuscu, que ha escrito a conciencia y con toda la sabiduría que tiene, se llama Los civiles que apoyaron la dictadura genocida oligárquico-imperialista. Y lo que leíamos casualmente era el prólogo de ese libro, escrita por nuestro compañero don Marcelo Echenique, y que bueno, justamente plantea un poco lo que contiene ese libro, ¿no?
Así es.
¿Qué más vamos,
vamos a
tener?
Vamos a estar hablando sobre esto. Se viene la bicicleteada, en el tema más específico, lo que es el barrio. Uh-huh. Vamos a estar contando un poco de qué se trata, recordando que salimos el sábado a las 15:30 desde Plaza Jerónimo el Barco. Vamos a estar allí metiéndole la bici. ¿Usted va de la bici?
Sabe que la crisis me impide comprar una bici hace 2 años.
Bueno,
pero
corra.
Bueno, voy en moto.
Corra.
Puedo llevar un monopatín, puedo pedir un monociclo prestado a un antiguo amigo.
Lo que sea.
En motito puedo, ¿no?
Sí, también. Puede ser también en monopatín, en patín, patineta.
¿A cococho?
¿Cómo se le dice? Shocker se le dice ahora, ¿no? Shocker, ¿cómo es? No tiene un nombre raro en inglés.
¿A cococho?
¿Usted va ahí? ¿Va ahí en la bici o no?
No,
estoy viejo, dice.
Ay,
¿qué pasó, Nelson?
Es así complicado.
Bueno, ya vamos a estar contando detalles de eso. Vamos a estar contando también que se viene un nuevo festival Primavera se Importa.
Uh-huh.
Vamos a estar en comunicación con Silvia Cruz, una de las referentes de esa lucha.
Así es.
Vamos a estar tocando también algunas otras temáticas.
Va a estar, tenemos lo del Depor al Día.
Uh-huh. También se terminó el campeonato, digamos, así que se suspendió el partido del Depor.
¿Por qué?
Y hubo incidentes.
Bueno.
Pero, pero esta vez fue en otro lado. ¿No?
Por otra
cancha,
situación.
Claro, en la cancha de Juvenil de Barrio Comercial se terminó suspendiendo el partido porque hubo un problema ahí entre la hinchada de Juvenil de Barrio Comercial allá para el lado de Villa Libertador. Así que bueno, por eso se suspendió el partido.
Vamos a estar informando.
Vamos a estar informando de eso. Bueno, distintas informaciones que vamos. También hacen.
Hay algo. Tenemos la eterna bocha de Damián que ver si la pasamos. Hay
pero
un intento de nueva
pero
columna.
Fundamentalmente vamos a estar haciendo hincapié, ¿no? Aparte de la presentación del libro este, uh-huh. Vamos a estar haciendo hincapié en lo que va a ser el recorrido en bicicleta. Un recorrido histórico donde va a haber varias paradas.
Muy ricas en cuanto a contenido, ¿no?
Que ya es la quinta edición. En las dos primeras ediciones lo hicimos en conjunto con instituciones del barrio, con el ICA, con otra institución de ahí del. Pero después, bueno, fuimos haciéndolo más solos, pero bueno, cambiándole la tónica, ¿no? Para no hacer siempre lo mismo por ahí que se dice, tratando de abordar nuevos lugares.
Uh-huh, uh-huh.
¿Vamos a alguna musiquita?
Vamos, escuchamos recién, abrimos con Edith Piaf, Nengegre René Trian, no sé si me salió bien, bueno, con el francés no me llevo muy bien. La gran Edith Piaf, No me arrepiento, se llama el tema, un clásico. Y bueno, un poco reflexionando y pensando sobre lo que han sido antiguas luchas, que bueno, en este caso nos empeñamos en reivindicar.
¿Puedo mandar dos saludos?
Por supuesto.
Por cumpleaños,
el programa,
¿no?,
es suyo.
El primero es para Ezequiel.
Ezequiel Jabón Echenique.
Estuvo cumpliendo 29 años.
29 pirulos, se le vienen los 30
un
encima.
Grande, esperemos que de la imprenta nos estén escuchando.
¿Tiene un regalo por ahí, me ha dicho?
¿Cómo que le dije?
No sé, yo me enteré. Usted manda cosas, la gente se entera. Si a mí me llega un mensaje, yo siento que me lo dicen,
no,
a mí.
Es una cosa entre él y yo.
Entonces mándeselo
entre
a él.
Sobrino y tío.
¿Por qué lo mandó? Yo lo leí.
Pero ese es de chusma, ¿te das
cuenta? ¿Cómo
de
chusma? ¿Entra en un grupo?
¿Qué?
En fin. Feliz cumpleaños, Ezequiel.
Y le vamos a mandar un muy feliz cumpleaños a la compañera Peti Sarabe, que está cumpliendo años también, ¿no? Y así que bueno, también ya la vamos a
¿cómo el nombre
saludar
de la Peti?
¿Teresa?
Teresa, me había olvidado. A un nombre, a Teresa Sarabia, Teresita Sarabia. ¿Cuántos cumplirá?
No se dice eso.
¿22?
No se dice.
¿15?
No se dice eso. Se ve enojar con usted. Va.
¿Con qué vamos, vale, don Charla?
Vale, con la música.
Pide una música. ¿Usted tiene algo por ahí?
Tenemos otro que estamos hablando de cumpleaños. Hay cumpleaños de la barra. Así que yo le mandé ahí para escuchar un tema de la barra. ¿Lo tiene ahí? Bueno, pasa un temita de la barra también. Un conjunto que cumple 25 años.
Lléveselo, Nelson. Antes recordamos los números de teléfono. 489-3929. Ese es el teléfono fijo de la radio, el semanario radial de la lucha barrial. 489-3929. Y si no está, el número de WhatsApp, don Charras.
El número de WhatsApp. No me lo acuerdo, ¿sabes?
Bueno, también nos pueden escuchar por YouTube. Está... ¡acá! Está gigante, don Charras.
Claro, porque antes estaba acá, ¿viste? Entonces siempre me acostumbré a leerlo. Ahora
¿por qué
no
lo dijiste antes, Nelson? Hace 5 programas que venimos renegando.
Yo extraño el papel ahí en el medio, en el centro de la mesa, ¿viste?
351...
857-9102. Repetimos, 351-857-9102.
Y mira, está la dirección de YouTube. También está el canal de YouTube FM Libre 92.7. Nos pueden escuchar y ver por ahí. La verdad que la imagen no es muy agradable, pero seguramente nuestras voces un poquito más.
¿Cómo que no es agradable?
No sé, nunca se sabe. Así que esas son nuestras vías de comunicación. Lléveselo, don Nelson. Feliz cumpleaños, la barra. ¿Qué escuchamos, don Charras?
No me acuerdo el tema, yo me mandé uno ahí entre.
Nelson. ¡Salva! Estamos salvajes acá.
Me hice el tonto, ¿eh? A ver, para que lo dijera Nelson.
¡Salvaje! ¡Ya volvemos!
¡Salvaje! DJ Maxi Seco. Con este mundo loco día a día.
momento. Ese es el camino de tu caminar. Esa es tu noche y tu despertar. Un amante de novela, un amito de violeta. Quizás seré mucho más que tu vida. Quizás seré yo, quizás seré yo.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la...
¿Está bien?
Y dele, siga, no se apabulle, se apabulle.
No,
con su
porque me miró así.
Sí. Me sorprendió, digo, ¿qué le pasó? Se atragantó con una amiga, con una galletita.
¿Te das cuenta, Nelson? Uno en la semana va inventando cosas, tratando, va a clase de dicción.
¡Boh! No todo lo que brilla es oro, se lo digo así, don Charla. Cuando una voz brilla hay que tener cuidado.
Parece,
fíjese cómo brilla esa niñita Greta Thunberg, no sé cuándo. Y parece que...
bueno, pero es un arma de doble filo. Vamos a estar dedicando a darle un programa hablando de esto, ¿no? Sobre ecología, sobre la verdadera ecología, sobre luchadores. ¿Cuántos luchadores, no? Y luchadoras caen en el mundo resistiendo en serio las políticas extractivistas neocoloniales y que no lo tenemos en cuenta, ¿no? Mm,
tal cual.
¿Cuántos pueblos originarios y demás en la Amazonia, por ejemplo, en nuestro... hasta no hace poco, ya después le vamos a hacer recordar a Peti, hasta no hace poco gente jujeña que se había con el tema de la mega minería, ¿no? A cielo abierto también.
Sí.
Y no vi tanta repercusión en, ¿no?
Es increíble cómo el aparato, el andamiaje mediático de alguna manera instala algunos temas y la gente cómo los toma, cómo somos permeables a ciertos discursos de... Bueno, algunas potencias.
Y hay que aprovechar para que dar la discusión, me parece.
Ni hablar.
Bueno, vamos a contar un poco de qué se trata esto de la bicicleteada, ¿no?
A ver.
Una experiencia que volvemos a repetir porque nos ha resultado, la gente ha pedido que la hagamos de nuevo. Entonces, bueno, por eso volvemos a hacer... pero decidimos este año darle una vuelta de rosca.
A ver... Tengo un par de preguntitas, don
Charles. La que usted quiere.
¿Ha estado saliendo ahí cual guía turístico?
¿De la lora?
¿Tiene bueno, las loras de compañía?
Bueno, ahí está. ¿Qué, o sea, a mí me produce una tristeza eso?
¿Qué cosa?
¿Qué hacen las loras en Córdoba?
Igual.
¿En el desmonte?
Yo he visto loras desde hace mucho. Creo que los pajarracos más grandes son un problema. Pero es para charlarlo. Faltan árboles y van y los siempre habla usted de ese tema. Bueno, ya tendríamos que traer a un, ¿cómo se les dice? Un ornitorrinco, no, un ornitorrinco es un pájaro.
No, parece un experto en fauna, ¿no?
De una.
¿Por qué se da esto? He visto a Guilucho acá cerca comiendo.
Claro, carroñando de algún lado. Bueno, eso sí que tiene eso sí que tiene que ver con
muy feo, muy triste.
Con
sí,
con el desmonte, ¿no?
Bueno,
con las transformaciones naturales.
Vamos a ir hablando por eso.
Bueno. Sí. Bueno, sacábamos las loras porque de pronto las loras le interrumpían el discurso ahí en ese apacible paisaje del cementerio. ¿Qué hacía? ¿Haciendo turismo necrológico? ¿Qué sería, don Charra? Cuente un poco.
No. Bueno, nosotros lo que empezó en algún momento una inquietud de parte de algunos docentes del ICA, entre ellos el amigo Paul Sayat,
uh-huh.
Que fue, bueno, queremos hacer un recorrido, y en esa primera instancia que hubo, en esa primera experiencia, se lo abordó desde un tema académico, o sea, tenía que ver más con contar las escuelas del barrio, con contar las escuelas normales, las escuelas técnicas, todo eso. A nosotros nos acompañamos, o sea, lo coorganizamos, nos gustó la experiencia, y la volvimos a organizar Ya después, digamos, porque bueno, todo bien, digamos, con los docentes, esto pasa que, bueno, por ahí los caminos se bifurcan.
Exacto.
Sí, sí, pero no, digamos que la idea prendió y hubo mucho de la gente, repítanlo cuando lo van a hacer. Entonces, en las ediciones anteriores,
sí,
fuimos principalmente teniendo dos ejes: mostrar la historia del barrio, uh-huh, mostrar el territorio, pero también mostrar las luchas actuales. O sea, no quedarnos solamente en lo viejo, sino también en lo que está sucediendo ahora. Entonces, por eso empezamos, como vamos a empezar este año también, en la excomisaría 11. ¿Por qué? Donde hay en León Pinero 32. Porque ahí es un lugar de lucha actual donde la comunidad del pueblito de La Toma está pidiendo la restitución de ese inmueble, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. Y otros años fuimos a la Antigal, fuimos, bueno, anduvimos, digamos, por otros lados. Este año decidimos cambiar un poco el recorrido,
uh-huh,
y mirar hacia otro lado también, hacia otro lado de las historias y de lugares que están ahí en el barrio y que por ahí la gente no sabe qué ha pasado ahí o qué sucede ahí. Entonces, en esto de adoptamos como una consigna para lo que es el recorrido que se llama No se puede defender lo que no se conoce.
Tal cual.
Entonces, un poco que tiene que ver esto, no solamente con cuestiones históricas, sino con cuestiones territoriales. Como también para darle una mirada más interdisciplinaria, que no quedara nada más en un hecho histórico.
Uh-huh.
En ese marco, es que hace rato estábamos viendo el tema este del cementerio.
Sí.
¿No? Bueno, entonces este año empezaríamos Plaza Jerónimo del Barco, porque es un lugar, digamos, sobre calle 9 de Julio, ahí vamos a estar juntado, le decimos a la gente,
ajá,
nos vamos a estar concentrando ahí. Le pedimos puntualidad porque se nos va a ir la hora, digamos. Entonces, la idea es estar partiendo 15:30, 15:40, no que se nos vaya. Vio como hacemos los cordobeses, que decimos que salimos una hora y salimos a la media hora después. Bueno,
sí,
no, vamos a estar con eso. De allí vamos a ir hacia la comunidad del Pueblito de La Toma, donde me está esperando el hermano Hugo. Y el hermano Jorge, pero también seguramente también alguna hermana de ahí, donde ellos van a contar, bueno, su experiencia, el ATACU, qué es lo que quieren, todo eso. Sí, justamente hay un mapita que diseñó Uriel.
Uh-huh.
De allí vamos a ir hacia, por calle de Anfunes, vamos a salir, ¿no? Hasta Pedro Sani, Octavio, vamos, Pinto.
La gran bajada de la Pedro Sani, nomás.
Así es, tal cual.
Ahí vamos a tener que ir,
vamos a llegar
apretando los frenos, le
hasta
digo.
Hasta el puente Tablada. Sí, pero no es, me parece que es menos sinuoso que el otro.
Sí,
¿se acuerdan la otra vez? Como nos metíamos ahí por el bajo,
sí,
había esos subidón y bajada propia de la topografía de,
uh-huh,
de Barranca, ¿no? Cercana al río. De ahí iremos hasta el puente Tablada, donde vamos a estar contando un poco qué pasó en ese lugar, qué batalla hubo, que en realidad no es tan ahí, sino que
más
fue
arriba.
Un teatro de operaciones que se dio en todo ese terreno, digamos, desde ahí el puente desde el río
para afuera
hasta el parque autóctono, más o menos,
claro,
toda la zona del cerro, toda esa zona. Pero no, nos parece bueno rescatar esa parte de la historia de un jefe unitario como era el General Paz, en una batalla que lo enfrentó con el mítico Tigre de los Llanos, Facundo Quiroga,
uh-huh,
con todo lo que eso implica, ¿no? Vamos a estar contando ahí cómo se desarrollaron las acciones, muchas cosas para ver de estrategia y también contar un poco qué pasaba en ese momento en esta formación del Estado Nacional con una guerra civil entre unitarios y federales. Vamos a estar tocando algo de eso. A raíz de eso, también gente que vivió en la zona y que conoce mucho de la historia, entre ellos el compañero Javi García,
uh-huh,
nos estuvo contando algunas cuestiones que tienen que ver con el río, con historias que pasaron ahí cerca. O sea que, bueno, él va a estar compartiendo también cómo se ahogaron las hijas de un director del observatorio que hubo en esa época. Porque ahí hay pozos verdes también. Vamos a estar contando un poco de eso, la canchita de la academia que también está ahí, digamos, qué pasó. Bueno, vamos a estar haciendo un mix, pero lo central va a ser ahí.
El puente Tablada.
El puente Tablada.
Las marcas de la historia en el territorio, ¿no?
Las marcas de la historia en el territorio, prácticamente, uh-huh, eso, ¿no? De allí vamos a volver por calle Monseñor de Andrea, uh-huh, ¿no? Vamos a doblar por
por una calle que estaría por el costado detrás del cementerio.
Detrás del cementerio.
Uh-huh.
Y las otras veces que hemos estado, que íbamos a la capilla.
Claro.
Pues el año pasado fuimos a la capilla, que nos recibió el padre Horacio. Uh-huh. Bueno, hoy nos vamos a meter directamente en el cementerio. Y hemos hecho una investigación propia.
Ajá.
Así que bueno.
Hay un par de lápidas y cosas. Mausoleos muy interesantes, ¿no?
Es muy interesante. Y ahí vamos a contar con el aporte del compañero Mason y como arquitecto.
Eso.
Para darle una mirada más. Si se
integral.
Quiere, integral a esto de que por qué son importantes los panteones, qué tienen que ver, hacia qué lado van, cómo van. Pero también ver esto, ¿no? Del cementerio de los disidentes que están metidos adentro, o sea, los que no querían estar junto con la Grey Católica. Claro, bueno,
vamos a estar mirando
varias cosas. Algunas tumbas interesantes que hay ahí, recordatorios, como es el de Cabalén, el de Agustín Tosco, personalidades que hay, ¿no? Hasta el ex gobernador de la Sota. Bueno, hay cuestiones ahí para
también
ver.
También Atilio López.
Manuelito Cánovas. Estuvimos viendo ahí lo de la familia Pujadas, hay pintadas de los 70 ahí, uh-huh, entremezcladas ahí medias.
Wow, qué interesante.
Hay un montón de cosas. Ver esto.
Uno nunca se mete en los cementerios por ese, no sé si temor o por esa cuestión de no revolver el paso. Hay gente que le da cosa a revisar el paso y me parece. Y bueno, esta odisea de meternos ahí adentro también refleja no solo algunas historias.
Tranquilamente podés
la preservación
hacer una pintura.
De la memoria,
sí, totalmente,
¿no?
Podés hacer una pintura de una parte de la época, uh-huh, mirándote ahí. O sea, como por ejemplo están las asociaciones, Asociación Española, la Socorro Mutuo, Unión y Benevolanza de los Italianos, uh-huh, la Sociedad Sirio-Libanés. O sea, hay varias, como que está dividido en esas cuestiones, la Fuerza de Seguridad por otro lado. Hay muchas cuestiones para verlo. La verdad que para dedicarle todo un día entero, si quieres. Pero, sí, bueno, vamos a dar un pantallazo
día
para que la gente entienda lo que tenemos ahí. Que no es solamente un lugar de respeto, un lugar de oración que tiene que ver con él, sino que también puede ser tomado como un lugar, claro, por ejemplo, esa marca.
Ha mandado unas fotos usted de algunos mausoleos y me llamó la atención uno de esos mausoleos que tiene una calavera con dos huesos cruzados. ¿Qué? ¿Era un pirata?
Me parece que esa es la tumba de Mariano Fragueiro, si no me equivoco.
¿Qué tendrá que ver con algo de alguna
masonería? No me acuerdo porque no la marcamos, pero nos llamó la atención, por eso le sacamos
muy
una foto.
Curioso. Hay
el estilo gótico. Bueno, hay muchos gobernadores ahí.
Claro.
Hay uno que tiene ahí la tumba y que fue fusilado, un gobernador que fue fusilado. Bueno, hay mucha historia para ver. Entonces vamos a estar viendo eso. Los conventos, o sea, todas las las hermandades de monjas también,
claro,
que tienen sus panteones. Hay un montón de cosas para ver. Mira, más que todo referidas.
Es una manzana muy grande, pero igual todo comprimido y contenido en un espacio bastante
pequeño, ¿no? Es un terreno grande, uh-huh, y donde hay visitas guiadas, la municipalidad organiza visitas guiadas ahí. Pero bueno, nos parece esto de darle una impronta con lo que
propia
es el barrio, ¿no? Entonces, uh-huh, por supuesto que las bicicletas van a quedar afuera.
Todo resguardado,
tenemos todo armado por eso.
Esta sería la cuarta parada, casi la mitad del recorrido, ¿no?
Donde yo creo que va a ser lo más extenso.
De ahí salimos y bajaríamos por la 12 de octubre hasta el Deportivo Alberdi.
Donde vamos a estar hablando qué es lo que pasa en ese club, uh-huh, cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con lo que se viene con la pileta, todo eso. De allí bajaríamos hacia lo que es Barrio Clínicas, ¿no?, propiamente dicho, donde, bueno, estaríamos contando lo que siempre hablamos, que más o menos ya, bueno,
bajamos por la Arturo Orgaz, doblamos ahí, sí, claro, pasamos por el frente de la ex cervecería, por la cancha de Belgrano, pero vamos derecho hasta la Piojera directamente, ¿no?
Es
un paseo desde el Deportivo Alberdi hasta la Piojera.
Uh-huh. Ya
realidad
abarca contando
uno de los recorridos donde muchas veces hacíamos marchas, ¿no es cierto?
Sí,
totalmente. Por la Arturo Orgaz y después por
Avenida Colón. Vamos a estar contando eso y cuáles son los conflictos existentes hoy en día, que también por eso que hablamos de las luchas actuales. Desde allí vamos a retomar por Neuquén, iremos por 9 de julio y culminaremos la plazoleta de Rotarán. La gente, para que tenga idea de dónde es la Plaza del Registro Civil, donde hay un recordatorio, ¿no?, por un desaparecido, en este caso tío suyo,
uh-huh,
donde vamos a, bueno, van a venir familiares como para también, y ahí haremos como un cierre de la actividad.
Otras marcas de la historia,
sí,
en
totalmente,
el barrio, ¿no?
Más reciente, uh-huh, si quiere, o quizá no tanto, ya estamos hablando de 50 años,
sí,
en términos historiográficos ya es tiempo de,
que un poco,
de sacarse los tabúes, esas cosas.
Y que también refleja un poco las consecuencias de aquella gesta del cordobazo, ¿no? El 69, sí, significó, sí, un destape popular y luego todo el avance de jóvenes que elegían luchar clandestinamente contra opresiones.
Claro, y ahí vamos a estar haciendo un cierre en común. Haremos ahí una mateada o algo por el estilo.
Uh-huh.
Le decimos a la gente que vamos a estar teniendo algo de frutas, aguas también para compartir, uh-huh, porque dice que va a ser un día muy lindo, pero que la temperatura va a ser elevada. Así que
ropa suelta, nos regala el destino.
Ropa suelta, digo, para cómoda, más que suelta, para poder disfrutar de una buena jornada, ¿no? Para aprender, conocer, debatir, reflexionar. Así que bueno.
Tal cual. Bueno, vamos con algunos saluditos, don Charras. ¿Tiene algo por ahí? Yo tengo varios.
Siempre.
Vamos ahí.
Siempre hay algunos saluditos. ¿Qué le pasó? ¿Se le tildó el celular?
Sí, es un problema mío. Es un problema neurológico mío con el celular. Bueno. El querido Ají Rivarola nos manda un pulgar para arriba. Gracias, Ají. Está presentándose este viernes 28 de septiembre, creo, en su gira noctámbula que hace. Van a estar tocando ahí en Guachitas Bar. Así que vamos a tratar de ir a ver.
Usted no se lo pierde, ¿no?
Me lo vengo perdiendo hace rato a Armando Flores, pero en este caso voy a tratar de ir.
Acá tenemos un mensaje. Por favor, pasen a la artista de moda, Maxi Acosta.
Hace tres programas seguidos que nos manda y no le pasamos nada. ¿Tiene algo de Maxi ahí? Póngalo, por lo menos de cortina, don Charrebu.
Es que no nos regaló el disco.
Al final le vigila.
Dijo que iba a venir. Mira, yo te... ¿Querés que te cuente una cosa?
Mándele ya un audio.
Está saliendo en Condena 3.
¡Upa! Se
nos está... un reconocido locutor. Lo ha nombrado, así que le mandó saludos al amigo Maxi Acosta. Opa. Y por eso nosotros...
Lo estamos perdiendo. Es como un Darth Vader de Córdoba, ¿no?
Pero si
se pasó del lado luminoso al lado oscuro.
No diga esa cosa. No diga. Es la masividad que está logrando, por supuesto.
De una.
Así que lo felicitamos al gran amigo Maxi Acosta, que va a estar cumpliendo años.
Ah, bueno, ahí quiero estar. ¿Cuándo es el cumpleaños?
No, si no te invito a usted.
Y yo me voy a invitar.
Me dijo que anda vos y no le
¡qué gordo, odioso! ¿Qué? Viste, de gorra. Es gorro usted,
La
gorra.
Condición que vos vayas es que no vaya José. Dice, bueno, le digo, no hay ningún problema.
Le voy a escribir. Bueno, Adrián Gianoli, acá un compañero de trabajo.
Ya le vamos a pasar un tema.
Nos manda, sí, urgente. Nos dice, te reenvío la invitación. Podés escuchar sus temas en Spotify o ver los videos en YouTube. Gracias, es este viernes. Estamos hablando de la presentación oficial de 31. Disco de Rodrigo Lanfri. Esto es en La Piojera, el centro cultural de nuestro querido barrio que hemos recuperado y del cual pretenden dejarnos afuera el poder de turno. ¿Qué pasará con el poder de turno cuando venga el otro turno? ¿Quién va a seguir?
Vamos a estar hablando de eso.
¿Qué turno va a haber?
Vamos a estar hablando ahí sobre continuidades.
Hay voces que se han levantado con algunas continuidades. Pablo Sigismondi nos dice: hola José, ¿podrías ayudarme con la difusión? Ya mismo, ciclo de charlas, viajar, invertir tiempo en espacio, dictado por Pablo Sigismondi. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos, frase de Fernando Pessoa. Y nos invita el querido Pablo Sigismondi, esto es mañana en el Colegio Pío X, jueves 26 de septiembre de 18 a 20 horas, Ecología. Se llama el título de la charla. Esto es en el Instituto Salesiano Pío X, Avenida Colón 1051. Más info en www.pio10.edu.ar. El teléfono 351-428-8568. Bueno, y hay un correo, contacto@piox.edu.ar.
Una actividad también que nos manda Jesús, dice: almacena. Museo a Cielo Abierto Las Palmas invitan para este 29 de septiembre, segundo encuentro 2019 en Amurados. Así se llama, encuentro de muralistas y grafiteres.
Qué bueno.
Sumate con tu muro, pinturas, aerosoles, a pintar. Seguimos pintando el barrio desde las 10 a las 19 horas, hasta las 16 horas. No, perdón. Desde las 10 hasta las 19 horas, a eso de las 4 de la tarde va a haber circo, música, teatro, muestra de talleres, ¿no? Bueno. Esto es el 9 de julio, 4331, Barrio Las Palmas. Bueno, Las Palmas que va a estar ahí. Gracias, Jesús, por la información.
Otra info de Pablo Sigismondi, en este caso un conversatorio, Filosofía del Viaje, retratos de paisajes invisibilizados de nuestro presente. Esto es el sábado 28 de septiembre, desde las 12 horas, en el Auditorio Hugo Chávez, Pabellón Venezuela de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el marco del tercer simposio de Filosofía Latinoamericana Contemporánea, novenas jornadas intercátedras del pensamiento latinoamericano. Grande Pablo Sigismondi, el incansable Pablo Sigismondi. ¿Qué más? ¿Algo más de la cultura y la intelectualidad cordobesa? Adrián Sack, hablando de intelectuales, nos manda un abrazo y un pulgar para arriba. Adrián Sack y Pablo Sigismondi, ya es hora de que los volvamos a invitar en algún momento, don Charras, ¿no? Mm-hmm. Saludos de Lisandro Barrio Nuevo, grosso. Un saludo a José y Pablo, escuchándolos como siempre los miércoles a la mañana mientras trabajo en la compu y me preparo para ir a la escuela. Ser paloma y poder volar. Me parece que está pidiendo un tema. ¿Quién más? Oscar Álvarez. Sí, señor y compañero, manda también un saludo. Bueno, esos serían los saluditos.
Alejandro Barrero también manda un saludo.
María
cosa
Inés.
Para Lichi, una cosa para el Lichi.
Ah, diga. Dice Don Lisandro, pare la oreja.
Lo estuve viendo ahí tocando con la espectacular banda Santa Cecilia. Una alegría verlo ahí tocando con otros grandes amigos, con el Kena y
él
todo.
Él está
demás.
Muy feliz, sí. Así un primo del Santi Jones, ahí que no sabía.
Ahí estaban en el pueblito. Un asentamiento ahí de comunidad peruana.
Este último sábado, ¿no?
Sí, hermoso.
Uh-huh. Así que le mandamos un gran abrazo al Lichi, otro incansable a su modo, grosso Lichi. También un saludo de María Inés desde Buenos Aires. Saludos al compañero David, que va a estar llegando en instantes nomás para hacerle una entrevista. Nos manda un beso. Un mensaje. Gracias, queridos de La Chimenea. Acompañamos. Abrazo fraterno. Y que siga la melodía. José, Pablo, Mara, Tato, Uriel, mi maravillosa amiga Luz. Genios, pulentas y figuras nunca repetidas. Abrazazo, Paul de Barrio Newbery. Nos manda saludos a todos.
Un abrazo, Paul.
A todos defendamos, en realidad. Es más que La Chimenea, el saludo ahí, ¿no? Bueno, esos son los saluditos. Agradecemos a todos y a todos los que nos están mandando saludos. Gente, préndanse siempre. Nunca es tarde para escuchar La Chimenea. Este mensaje.
No, sí, después lo vemos.
Vamos a estar. Ahí Don Lisandro agradece el saludo. No, gracias a vos por escucharnos y dedicar tu oreja a nuestro programa. Vamos nomás con alguna música. A ver, querido Nelson, escuchamos, le dedicamos este tema a esta figura que han instalado los grandes medios, a Greta Thunberg. Escuchamos Muerte en Hawái, Calle 13. Salvemos a los delfines, ya volvemos.
Con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.
Seguimos en La Chimenea, rapidito, vamos a colar algo que en realidad no estaba muy planificado, pero salió así un poco por voluntad de otras provincias. Estamos hablando de una nueva columna que vamos a ver si la podemos sostener en el tiempo y que tiene que ver con luchas que se dan a lo largo de la cordillera, en este caso, La Voz de los Cerros. Vamos inmediatamente, la vamos a escuchar a Pía, María Pía, una compañera comunicadora de allá de La Rioja, que nos presenta el siguiente audio de otra compañera militante ambientalista, socioambiental de la provincia de Catamarca, y que de alguna manera cuentan lo que está ocurriendo con la mega minería en nuestro país. Presten atención, paren la oreja y de paso, gracias Pía por producirnos esta información. Escuchen, ya volvemos.
Hola a todo el equipo y oyentes de La Chimenea. Mi nombre es María Pía y estamos, bueno, dándole forma a esta columna que se llama La Voz de los Andes. Y bueno, intentando difundir algunas noticias desde el noroeste argentino sobre la defensa, la lucha del territorio y los bienes comunes. Para el programa de hoy vamos a escuchar a Karina Martinelli, integrante de la Asamblea de Santa María en Catamarca y que a su vez forma parte de una red de asambleas dándole forma a un espacio de articulación que se llama Pucará. Desde Pucará van a organizar algunas actividades para denunciar los daños y la contaminación de Minera La Lumbrera, una empresa que está hace más de 20 años en Catamarca y que no ha dejado ningún progreso para los pueblos catamarqueños, sino muchísimos daños, como bien lo expresa Karina. Los invito y las invito a escucharla.
Hola, ¿cómo están? Soy Karina de Santa María, Valle Calchaquí, en la provincia de Catamarca. Bueno, les contamos que desde el Pucará, que es las asambleas de aquí de Catamarca, Pueblos Unidos por la Resistencia y la Autodeterminación, Nos hemos juntado hace 15 días en la ciudad de Belém, también en el Valle Calchaquí. Y bueno, hemos compartido y hemos intercambiado las distintas problemáticas que tenemos en nuestra provincia, que bueno, básicamente tenemos el problema de las mineras, el litio en la Puna. Y a nosotros aquí en el Valle Calchaquí tenemos la amenaza permanente de la apertura de Agua Rica, que es una minera tres veces más grande que Alumbrera. Y bueno, uno de los temas que tuvimos que tratar y que nos preocupa bastante es que resulta ser que un compañero que estuvo viendo aquí en Catamarca, revisando el Google Earth, descubrió en las imágenes que fueron actualizadas hace poquito que el dique de Colas de Minera Lumbrera, que en teoría está desactivada o por lo menos sin actividad desde hace 2 años, el dique de Colas está seco. En las imágenes se ve que ha perdido el agua. Bueno, ante esto obviamente nos pusimos en alerta porque si bien hay un proceso de evaporación del agua, nosotros sospechamos de que hay infiltración hacia las aguas subterráneas. De hecho, hay un trabajo hecho por un ingeniero en el año 99-98 que en este momento trabajaba en el estado de Catamarca, y él hace una tesis, el ingeniero Nievas, y alerta sobre justamente esto porque parece que hay una falla debajo de donde hicieron el dique de cola y que había una infiltración, que la empresa resuelve poniendo una bomba, una una bomba para que vuelva el agua al dique de cola. Así que ante esto hemos resuelto hacer una serie de pedidos de informes a Minería de Catamarca, a cada consultora que tiene DIPGAM, que es la Dirección de Ambiente de Minería de la Secretaría de Minería de Catamarca, en cada pueblo, y también hacer una presentación en Minería de la Nación. Y ahí estamos pidiendo que, bueno, que las compañeras y compañeros que estén en la capital, en Buenos Aires, que apoyen esta movida que va a ser el jueves a las 9 de la mañana. Así que bueno, ese es el panorama que tenemos aquí en Catamarca ante esta nueva situación que tenemos con el dique de colas de Minera Lumbrera.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman. Todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Ahí pasaba La Voz de los Cerros o La Voz de los Andes. Es una nueva columna donde trataremos de informar algunas informaciones que van ocurriendo en otras provincias, en otros pueblos de las provincias del oeste, ¿no? Donde ocurre el extractivismo de una manera siniestra y permanente. Y para seguir hablando de estas cuestiones ambientales que nos destruyen de alguna manera el bienestar social y la justicia socioambiental que deberíamos contar con ello. Sí, don Charras, ¿qué me está diciendo? Seguimos aquí. Tenemos una llamada al aire. Silvia Cruz. Hola.
Hola.
Hola, hola.
Hola.
Sí,
hola.
Ahí te estamos escuchando. Me parece que el retorno no lo escuchamos. A ver, Silvia.
Yo no escucho bien.
Sí, nosotros ahora también. Bueno, aquí un poco logramos. Estamos estrenando forma de comunicación en este caso teléfono fijo. Ah. Gracias a Dios, nos vamos para arriba con la chimenea, con la libre.
Bien ahí.
Bueno, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. ¿Cómo viene la preparación para este sábado?
Buen día. Bien. La idea es la realización de este evento. Festival solidario que se realiza aquí en el barrio esta vez, después de una lucha de casi 8 años. No es el primer festival solidario que realizamos. Hemos hecho en otras instancias en el centro, con marchas y demás, y esta vez se realizará. Intentamos que sea el último festival de primavera sin porta, ¿no? Esperando el fallo. ¿Se escucha bien?
Sí, perfecto.
Esperando el fallo tan ansiado que el juez, en alguna forma, se había comprometido para el mes de agosto. No sé qué pasó allí. Estamos hoy por hoy esperándolo en cualquier momento. Y pretende ser esto de querer que realmente las primaveras, que para todos los seres vivos viene a representar un festejo, un florecer. Viene a significar los frutos, la vida, el valorizar la vida, y en ese marco también el querer volver a reclamar el derecho a la vida y a la salud de las personas, ¿no? Y a la vida digital. Y eso es, este es el Festival Solidario Fuera Porta, Festival Primavera Sin Porta, que se va a realizar este sábado 28 a partir de las 3 de la tarde, aproximadamente hasta las 22 horas, con un sinnúmero de números en el evento. Muchos son sorpresas. Ya se saben que va a haber muchísimos cantantes, compositores, muy solidarios, que dejan todo su corazón en un escenario por la vida de las personas. y bueno, se va a ofrecer buffet, se va a ofrecer, habrá feriantes, habrá pinturas para niños y niñas, habrá una muraleada, el centro vecinal también va a intervenir forestando algunos árboles que le hace falta al barrio, así que va a poderse participar en lo que más guste.
Bien, Silvia, bueno, esto es de una derivación, una continuidad de lo que era Primavera sin Monsanto, ¿no? Después del triunfazo ese socioambiental que se logró, renuevan la propuesta con Primavera sin Porta. ¿Y es la primera vez que se hace el festival ahí en San Antonio o ya la han realizado?
No, los primeros se hicieron en el barrio contiguo, Inaudi, porque San Antonio es muy pequeño y ya que Porta nos sacó, se apropió de alguna forma o le compró a la Muni, no sé, la plaza que teníamos, nos quedó un espacio muy que es del centro vecinal y no tenemos más que las calles, por eso se va a hacer en la calle Colodini, en el barrio, así se va a poner el escenario. Entonces, en años anteriores, uno de esos eventos se realizó en las grandes plazas que tiene Barrio Inaudi, pero claro, esta viene a ser la primera realizada en las calles del barrio.
Claro.
Una cosa, nosotros, por una cuestión de tiempo se nos cruzaron las dos actividades, pero apenas terminemos, nos vamos a dar una vuelta por allá, vamos a estar acompañando esta gran lucha.
Gracias, Pablo.
Para la...
Alberti también hace la bicicleteada a la tarde, a partir de las 3 de la tarde, y eso fue un error nuestro, porque nosotros lo habíamos puesto para el 19, y cuando lo cambiamos, y no nos dimos cuenta que nuestros compañeros de barrio Alberdi estaban haciendo la bicicleteada. Así que hay que convocar para que los vecinos de Córdoba vayan primero a la bicicleteada y que cuando termine la bicicleteada se lleguen al barrio. Tal vez en la bici.
Interesante.
Estaría bueno. Vos decís estaría bueno porque vos vais en moto.
Entonces recordamos, prima... ¿Cómo?
Van a venir más rápido en bici que tomándose el 24.
Sí, cierto, ¿no?
Tal cual, un sábado con el desastre de transporte que nos deja este querido mestre. Bueno, Primavera sin Porta, entonces esto es en Barrio San Antonio, sábado 28 desde las 15 horas, más precisamente en la calle Ángel Colovini de Barrio San Antonio. Un montón de artistas, ¿no? Paola Bernal, Lucas Heredia, Perro Verde, Pachi Herrera, Grupo Herencia, un par de murgas, ¿no? La Runfla de Calicanto, Contraflor al Resto, Los Picles, bueno, un montón de artistas que bueno, siempre solidarizándose con una lucha que nos corresponde a todos y a todas, ¿no?
Sí, la verdad que agradecidísimos a todos y a todas, y a ustedes también, la acompaña de mil formas, compañeros que tienen una solidaridad y un corazón enorme, porque no hay forma de luchar sin tener amor, no hay forma de ser solidario si no se ama al otro, así que agradecidísimos a ustedes también.
Tal cual.
Por favor.
Muchísimas gracias, Silvia.
Y vamos a estar por allí también.
Seguiremos
difundiendo. Vamos a hacer una colaboración, también vamos a estar
seguro,
ahí.
Seguro, seguro.
Poniendo el cuerpo. A disfrutar del buffet de escuela noche.
Seguro, obvio, seguro. Bueno, en el marco de esta lucha contra la empresa Porta Hermanos para que se vaya de esta zona residencial que está contaminando toda la ciudad, es que organizan las vecinas, los vecinos de Barrio San Antonio, este festival, esta Primavera sin Porta, sábado 28 de septiembre a las 15 horas. Gracias, Silvia, por la comunicación. Nos veremos allí.
Gracias, Radio Querida, gracias.
Nos vemos.
Un gran abrazo.
Un abrazo. Lo gritamos algo, no queda más remedio. No es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza también mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat. Guatemala, Nicaragua.
Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Programa 270. Se nos está yendo el programa, quería decir algo y me olvidé. Ah, estábamos escuchando Somos Sur, de Ana Tijoux, un poco en el marco. Ana Tijoux, compañero, tiene que escuchar la letra, le va a gustar la letra. Un contenido político interesante.
No,
y antes, un par de repente se volvió lleno de voces femeninas el programa. La tuvimos a Silvia, la tuvimos a María Pía, la tuvimos a la compañera Karina de Catamarca, y ahora esta música, así, así va siendo. Ahora volvemos las varones a copar el programa. Bienvenido, don David Lanucu.
¿Cómo le va? Sí, se impuso el sistema patriarcal.
No lo diga eso, que no, me parece que estamos muy lejos de eso, ya no hay forma de volver a nada.
No,
hablando, poniéndonos un poco
compañero?
Más,
bien,
más
bien,
serios.
Contento,
sí.
Conociendo esta FM.
Llegando acá a la radio, lo hemos tenido alguna vez al aire, pero por teléfono, hablando en alguna conmemoración del Cordobazo, creo, el año pasado, donde nos contaba alguna anécdota sobre lo que era el sindicato de los taxis, que era una casa de una persona muy acomodada y le prendieron fuego porque era un verdugo del pueblo, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, el compañero
el viborazo.
David Lanucu, acá ex militante montonero, ex preso político.
Sigue siéndolo.
La organización de no. Bueno, acomódeme las cosas, don
músico Chá. También, un gran músico.
Músico, poeta, algunos dicen que es así.
Guitarrista.
Guitarrista.
Eso para contarle
en música barroca.
También tenés tu faceta deportiva, ¿no?
Club Atlético Anfield, San Vicente.
También jugaste.
Jugué ahí, sí. Salimos campeón en el 65. Campeón invicto, subimos.
Campeón invicto.
Primera vez existía el tercer ascenso.
El tercer ascenso, claro, que era la tercera división, así llamada.
Claro.
Y después tenía.
Jugamos
y después,
los domingos en la mañana.
Y después la natación.
Y natación, ¿no? En el Club Suquía, mis hermanos, el más chico, campeón provincial y nacional en los 50 metros libre y menor de 13, me acuerdo. 50 metros libre y mariposa.
Y vos,
mi viejo, como 7 años presidente del club.
¿Y vos sos oriundo del
Luque?
Claro, pero
capital nacional de ¿cómo se llama? De La Baña Caura.
Pero aparte, vos digamos, tenés toda tu historia en San Vicente.
San Vicente.
En la República de San Vicente.
¿No?
Otro barrio
después
emblemático.
Después del golpe
de
55, mi viejo allá era jefe de estación, vivimos en la estación de trenes, mi viejo director del colegio. Y cuando viene el golpe, no, muy peronista mi viejo, nos vinimos. 56, ya nos reinstalamos ahí en la República de San Vicente.
La República de San Vicente. Sí. Luego vino el compromiso político también.
Claro, ¿tuyo? A partir del 72, claro, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Febrero del 72, recuerdo. Uh-huh. Y hasta que se da la fusión el 12 de octubre del 73 con Montonero, y asumimos el nombre. Uh-huh. La identidad montonera.
Pero vos vendrías de la FARC, digamos, como quien dice.
Claro,
ahí
de la FARC.
Y David, bueno, después viene toda tu etapa de la prisión, la persecución, ¿no? Todo
claro,
eso.
76, enero del 76, que nos secuestran con mi compañera, hasta 10 días antes de las elecciones del 83, 18 de octubre salgo en libertad. 18 de octubre del 83. 10 días antes de la elección de Alfonsín.
Ahí recién te dan la libertad.
Sí.
Ahí está. Y bueno, a partir de allí, toda una experiencia de que tiene que ver con la música, con el compromiso político que sigue, como vos decías recién, y que te lleva a indagar sobre este libro, ¿no?
Sí.
Los civiles que apoyaron.
Una obsesión que tenía, sí.
Los civiles que apoyaron la dictadura genocida oligárquica imperialista del 76 al 83. ¿De qué trata? Es una, yo lo digo como historiador, es una investigación bastante
puntillosa, sí, sí. Y recopilación de datos, de entrevistas, ¿no? ¿Cómo,
sí, sí.
Primero, ¿cuál fue la motivación que te llevó a escribir
esto? La motivación es siempre la nueva generación.
Una cosita, sí. Teniendo en cuenta que vos prácticamente toda la dictadura militar la pasaste en prisión.
Sí, 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 sí. La obsesión mía es dejar tres columnas, ¿no es cierto?, para que conozcan las nuevas generaciones, generaciones que no conocen la verdad histórica. Primero, dejar en claro que la historia argentina está signada por una guerra civil entre el pueblo y la oligarquía, dos proyectos que no están resueltos hasta el día de hoy. Y que una guerra civil a veces encubierta y otra vez desembozada, como fue en el 76 y el 83. Ahí yo me paré y digo, bueno, ¿quiénes fueron los que ordenaron el genocidio? Que fueron los grupos económicos de la oligarquía para imponer este modelo neoliberal que nos sigue gobernando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hasta el presente. Y también dejar claro, cuando yo hago el cierre del libro, la cuestión de quiénes fuimos los que resistimos a la dictadura. Para terminar de romper definitivamente la teoría de los dos demonios que lanzó Alfonsín por orden de la oligarquía, porque en definitiva la teoría de los dos demonios para preservar los intereses de la oligarquía. O sea, ejemplo, lo meten en cana a Videla para salvarlo a Martín y Dios, más o menos. Eso sería la cinta.
Eso dice Olmo, Alejandro Olmo, claro, uno de los historiadores.
Y entonces digo, están presos los que pusieron la picana, pero no están presos los que ordenaron a poner la picana. Y ¿no?
La idea
de nadie da un golpe de Estado si no tiene un gran apoyo de los sectores medios, de los grupos económicos. Bueno, y está basado en seis espacios, yo diría. Los grupos económicos, oligárquicos, el libro, ¿no? El periodismo, la iglesia, el poder judicial, el sindicalismo y los partidos políticos y dirigentes.
Estamos con David Lanusco, músico, militante político, más que todo, ¿no? ¿Te parece que vayamos a una musiquita? Como para después seguir charlando un par de cuestiones. ¿Qué tema te gustaría escuchar?
¿Qué tema me gustaría?
Ahí le pegamos rápido ahí a las manos mágicas, Nelson.
Algo relacionado con la resistencia, porque yo siempre, la cuestión de la lucha en la cárcel,
la Arralde.
Claro.
La Arralde, que se está cumpliendo un año.
Hay un tema ahí de la Arralde.
¿Lo tenés, Nelson?
Siempre digo que resistir es vencer.
Escuchamos a José la Arralde.
¿Cómo era el nombre del tema, don Charles?
De paso le echamos un
un homenaje.
Hacemos un pequeño homenaje porque se está cumpliendo un año, no sé cuántos. Escuchamos,
José la Arralde, ya volvemos.
¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen así varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
Seguimos en La Chimenea, escuchamos a José Larralde. Vamos a hacer fe de ratas. No, no. Está vivito y coleando. Dice que no quiere actuar más, no más.
Ah, ahí está.
Ahí estaba.
No, José Larralde.
Mató un montón de tiempo.
¿Quién me enseñó?
Qué malo.
Es malo por matar gente, don Chá.
¿Mate?
¿Quién me enseñó a escuchar?
Menos mal, que te alargamos la vida.
Menos mal que te lo aclaré.
Te alargamos la vida.
Ahí Karina dice que le gusta el tema, que primera vez que lo escucha, así que muy bien la selección ahí, don Charras. Un mensajito más por allí. Buenos días, disfrutemos del día y la naturaleza, cuidémosla nosotros, los cordobeses, los argentinos, los latinoamericanos. América es nuestra, no de los poderes mundiales y los extractivistas. Es allí, estaremos esperándolo a los de la bicicleteada en la plazoleta Brotarán, donde está la maceta de José Agustín Martínez Agüero, desaparecido político, militante JP y Montoneros. Felicitaciones a David por su libro. Abrazos a los del programa y a Defendemos a Alberdi. Abrazo Héctor y Soledad, ahí medio enredado el mensaje.
También se ha comunicado Jorge Ferrer, el hermano Jorge Ferrer Acevedo, que dice: buenos días, esperamos con el portón abierto el sábado a las 15 horas a toda la comunidad. Vamos, bicicleteando a Alberdi, defendemos a Alberdi bajo la abuela Tacu. Se me rompe el celular, por eso el texto, y con un teléfono de la década pasada. Abrazo y saludo a ustedes, la audiencia. Un abrazo grande para vos, Jorgito. Sí, ya vamos a estar comunicando así. Así terminamos de coordinar todo. Así buenísimo, es. Buenísimo.
Seguimos en la chimenea en este programa 270.
Hay un saludo acá.
Con David Lanuscu.
A ver, un gran abrazo al compañero David de parte de Chipaca.
¡Chipaca! ¿Cómo andas, Chipaca?
David, estamos contigo con el pretexto de que nos cuentes un poco del libro, ¿no? Los civiles que apoyaron la dictadura, el genocidio oligárquico imperialista. Vos decís que es una obsesión y tiene que ver con esto, ¿no? Con que desde el 83 en adelante se ha buscado esconder o invisibilizar la responsabilidad política y social que han tenido los civiles, sí, en la dictadura, ¿no? Porque se han condenado a los militares acusados de genocidas, pero por detrás siempre hay un apoyo popular que fue muy importante y que era fundamentalmente de los sectores medios altos.
Apoyo civil sería, no popular. Dijiste
apoyo civil. Sí. Y que tiene que ver también con empresas, ¿no es cierto? Con todos unos poderes transnacionales que estaban por detrás de esto. De hecho, en los últimos cables que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha difundido, de alguna manera emergen los vínculos que había entre el poder argentino, el poder de turno argentino, que era cívico-militar, sectores del Estado y del gobierno de Estados Unidos de la época, ¿no? Ahora, ¿qué podés decir de este compromiso o de estas responsabilidades de algunos civiles? ¿Qué nombres aparecen? ¿Quién te parece importante mencionar? ¿Y por qué crees que se dio ese apoyo a un proyecto que implicaba la muerte de decenas de miles de argentinos y argentinas, ¿no?
Sí. A mí, una cosa que me indignaba es verlos a todos estos civiles cumpliendo funciones políticas en el Congreso, como diputados, como senadores, periodistas, reyes de la televisión, ¿no? Y con respecto al Poder Judicial, porque tiene mucho que ver eso, a mí me llamó mucho la atención que nadie diga nada del señor Zaffaroni. Zaffaroni firmó y estuvo en la Asunción de Onganía.
Estamos hablando del año 66. Sí.
Uno de los tantos. Foto, ahí tengo todo documentado. Después.
Zaffaroni.
Después asumió con Lanusse. Estuvo ahí. Y estuvo en la Asunción de Videla y aprobando y firmando los fundamentos del proceso de organización nacional. Eso no es nada. En 1980, él escribe un libro que se llama Derecho Penal Militar con tal Roberto Caballero, donde fundamenta el porqué de los golpes de Estado y el asesinato de los compañeros subversivos, como dice.
Para, estamos hablando del Zaffaroni, este juez, este letrado que hoy se jacta y es el abanderado de los derechos humanos.
Sí, de los progresistas. Sí,
ay, 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 pero qué hipocresía.
Sí.
Mirá vos, el prontuario, la biografía de
Zaffaroni, de Zaffaroni,
de Eugenio
Zaffaroni. Claro, si hablamos del periodismo, al señor Víctor Hugo Morales.
Mira, también hoy está ahí.
Declaraciones muy, muy fuertes durante el Mundial del 78, cuando dice acá, es una mentira que haya muerto alguien para poder organizar este Mundial. Wow. Y ha sido asistente al comando número 3 del campo de concentración en Infernillo entre 78 y 79 a jugar partido de fútbol, ¿no?
Estás nombrando personas, individuos, claro, que de alguna manera forman parte de los poderes tradicionales de la Argentina, los medios de comunicación, el poder judicial.
El Solá, el periodista, ¿no? Que recibió un...
Morales Solá
recibió un... de parte del genocida Bucusi, un diploma. Él escribía como el Tucumano, un seudónimo en Tucumán durante el operativo Independencia.
Miró.
Y recibió un diploma en una cena de camaradería de la Fuerza Armada por su aporte a la lucha antisubversiva. Bueno, algunas joyitas. No digo más porque si no, no me van a comprar el libro.
No, por favor, del ámbito político, nombrate a alguien, a un par, por lo menos.
Qué sé yo, Alfonsín, íntimo amigo de Arguindegui, hizo lo imposible por ser ministro de Interior.
Sí, también teniendo en cuenta, teniendo en cuenta algunas cuestiones que...
Alicia Kirchner, funcionaria del proceso militar.
Hoy se pueden decir algunas...
Del 76 al 83.
Hoy se pueden decir algunas cuestiones, por ejemplo, que durante la dictadura militar, por lo menos en Córdoba, está demostrado que el radicalismo nombró 99 intendentes, por ejemplo, de lugares... Y que no solamente eso, que algunos...
Acá hasta... yo tengo comprobado 130. O sea, la mayoría, viste, le dio la red de contención al genocidio a Menéndez. Le puso la mayoría de los intendentes.
Pero del PJ, también.
También.
Y otra cuestión...
El propio de la Sota no formó parte
del... El grupo Macri, uno de los beneficiarios de la dictadura militar.
Cada 76 tenía 7 empresas. Y en el 83 pasó a 47.
Pero es uno de los que nombramos ahí como ideólogo.
Que hoy
acusan a 70 años ¿no? Que atacando el estado de bienestar, la única vez que se redistribuyó la riqueza, o las políticas sociales que han venido teniendo mal o bien, digamos que se han venido aplicando, y estos las atacan de todos lados. Ignoran, o sea, tapan eso. Tapan, ¿no? De cómo, por ejemplo, el grupo Macri, con su papel, ya son grupos, ¿no? Digamos, se beneficiaron económicamente y tomando poder, ¿no? Ni que hablar de lo que fueron los grandes medios con Clarín, con...
Por supuesto,
¿no?
Antes que me olvide lo de Zaffaroni, rechazó todos los habeas corpus, compañeros. Está documentado ahí. El rechazo de los habeas corpus.
Pero digo,
en
esto que hablamos de las complicidades, ¿no? La importancia de lo que es los que ordenaron ordenar, o sea, claro, que los que ordenaron, claro, la represión.
Para imponer este modelo.
Claro, que entre uno de los cuales es el actual presidente, digamos.
Claro, entonces, el grupo no, Macri.
Entonces, los presidentes eso, anteriores también, sí, ahí, usted sí, lo marca, no, no, el matrimonio no, Kirchner también comprometido.
No, está bien, sí, pero más allá de eso, digamos.
Así que haciéndose con la 1050 Martínez de O.
Los grupos económicos como actores centrales de esto. Y Macri es parte de su grupo económico, en serio.
Sí, sí.
Sí. Digo, eso nos parece central.
Ahora,
esto es lo que yo alcancé a leer el libro, no leí todo, digo, pero está bueno.
Estamos apuntando a personajes en particular, pero creo que si uno trata de ver la imagen, la fotografía general de todas las denuncias que hace en este libro, acusando con pruebas, con datos históricos,
sí, sí,
las complicidades y las alianzas de ciertos personajes encumbrados en el poder ya en aquella época con el poder dictatorial de turno, me parece que refleja justamente la complejidad de la situación que vivimos en la Argentina desde el 55, claro, hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Me parece que habla de esa guerra civil intermitente que vos mencionás y que de alguna manera muchos de los que militaban combatiendo la dictadura lo planteaban, ¿no?
Sí,
en una guerra civil es muy difícil distinguir desde alguien que no la ve o incluso desde alguno de los dos bandos, por hablar entre comillas, de dos, de la sociedad partida en dos, también refleja esa complejidad, ¿no? Yo recuerdo, siempre me cuentan mis familiares más cercanos que han militado, cómo las propias familias muchas veces quedaban partidas, ¿no? En esta cuestión ideológica de o apoyar a la dictadura o de alguna manera combatirla, ¿no es cierto? Entonces, creo que este libro aporta justamente tirar un poco de luz sobre informaciones que hasta el día de hoy son tabú en la sociedad argentina, ¿no?
Y sabes que a mí me realmente me amarga, lo que me quede de vida yo voy a investigar las causas políticas, o sea, de por qué suceden las cosas.
Uh-huh.
¿Entendés? Nadie habla que la espiral de violencia se debió a la proscripción del peronismo en el 55. Sí. Esos 18 años generó una resistencia, que la resistencia, ojo, hay que aclararla, la resistencia que hicimos nosotros los montoneros fue legal. Artículo 21 de la Constitución Nacional, por favor, pónganse a leer el artículo 21 de la Constitución. El pueblo tiene derecho a levantarse en armas contra los poderes de facto.
Así es.
Constitución.
Bueno, no, y también teniendo en claro un contexto.
Y nadie lo dice.
Está bien, pero teniendo en claro un contexto histórico que es muy distinto al de hoy en
Guerra
día.
Fría.
Y que, claro, o sea, no se puede, como hacen algunos, yo escucho alguna. Por ejemplo, a Pablo Rossi o a alguno de estos periodistas, hablar livianamente de este tema. No se puede hablar de algo que pasó si no hace un contexto histórico. No se puede hablar del hoy si no armamos un contexto histórico de qué está pasando.
Tal cual.
Entonces, es central eso, ¿no? Y sí, bueno, parece que este libro aporta algo de luz en ese sentido.
Un mensajito más acá dice: Lalo Altamirano le dice a Pablo que el que se murió fue Alfredo Ábalos. Ayer se cumple un año.
Ahí está. Bueno, gracias, José.
Corregimos la fe de ratas. Errar es humano,
¿viste?
Dicen
que
por ahí.
Hoy me entregan
usted
los lentes.
Usted es humano.
Viste que hoy me entregan los lentes. Muchas gracias, José. Le erré feo, ¿eh?
Bueno, acá nos manda un último saludo. Ay, ¿qué le pasa a este celular? Bueno, se nos va el programa. Programa 270, pasó nomás. Tuvimos de invitado aquí a nuestro querido David Lanuscu, un poco difundiendo justamente lo que es esta movida de la presentación de su libro. Un libro muy interesante que da cuenta de cosas que de las que nadie habla en algún momento y que permanecen escondidas para la opinión pública argentina y que permanecen escondidas justamente porque quienes están implicados son personas que hoy administran y gestionan poder, ¿no es
claro,
cierto?
Y la importancia que yo creo que tiene este libro es para las nuevas generaciones.
Recordamos antes que nos vamos.
Que no vivieron.
Sí. Antes que nos vamos, recordamos.
No tienen ni idea de lo que pasa.
Recordamos. ¿Ya tenés lista tu bici? Hace actividad física, Alberti, bueno, todo eso. Estaremos aquí partiendo este sábado 28 de septiembre a partir de las 15:30 desde la Plaza Jerónimo del Barco en la bicicleteada, ¿no? Los esperamos a todos, no se los pierdan porque va a estar muy bueno.
Un saludito de último momento. Polo Martínez, mucho éxito en el programa de hoy y un fuerte abrazo a la UNUSCU, Cabrito. Otro para vos, José. Bueno, llega el mensaje, a pesar de todo. Pame Fernández, saludos a la República que está escuchando. Mandamos un saludo a la República de San Vicente, ahí, Imprenta Cooperativa. Y altos amigos acá de varios de nosotros. Y a Mario y a Manos Unidas, la cooperativa que está por
vamos
ahí.
Vamos, que nos va a retar la cumpleañera.
Gracias, David, por estar. Ha sido un placer.
Bueno, gracias, compañero. Ha sido
gracias, vecino, vecina, por venir, por escucharnos. Y nos reencontramos el miércoles que viene.
Gracias vemos. Por el espacio que me dieron.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi. Primavera.